Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La UAD de Málaga, queremos recordar mañana sábado en la parroquia de María Madre de Dios a Guillermo Rovirosa y a Tomás Malagón, dos figuras claves en la evangelización del mundo obrero y del trabajo. De la mano de Guillermo Rovirosa fue cuando la UAD comenzó en el año 1946 por encargo de la Iglesia. Tomás Malagón, como conciliario general, sumó a este proyecto su gran riqueza teológica y entre ambos construyeron las bases para la formación de militantes obreros cristianos. Ellos supieron descubrir a Cristo en los hombres y mujeres víctima de un mundo que no prioriza a la persona y convierte el trabajo en mercancía. Hace ahora unos meses, el Papa Francisco nos animaba a continuar nuestra misión por su valiosa entrega y compromiso en seguir siendo Iglesia que camina en el mundo del trabajo y como un medio a través del cual colaboramos con Dios en la obra de la creación y nos realizamos como seres humanos.
Pues eso es lo que movió a Rovirosa y Malagón y sigue moviendo a los cristianos implicados en el movimiento obrero. Gracias, Francisco Guzmán, presidente de la OAC de Málaga. Recuerden, mañana sábado, 24 de febrero, a las 6 de la tarde, en la parroquia María Madre de Dios, una conferencia de José Alberto Ruiz, como recuerdo agradecido a estos dos grandes hombres, Guillermo Rovirosa y Tomás Malagón. Y tras la conferencia, la Eucaristía. Muy buenas tardes. Hoy es viernes 23F, segundo viernes de Cuaresma. Bienvenidos a su espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
¿Dónde va la semilla que no germina?
Pues mañana llega ya el Congreso La Iglesia en la Educación en Madrid, en el que va a participar un grupo numeroso de profesores de RELI y profesores cristianos de nuestra diócesis. Algunos ya van en camino. Algunos se los hemos ido presentando en los programas de las últimas semanas y hoy les presentamos dos más. Comenzamos con Asunción Lucio.
Lo mejor de ser profesora de religión es estar realizando un servicio a los jóvenes y a sus familias que voluntariamente optan por esta asignatura. En la clase de religión se produce el encuentro para descubrir la dimensión trascendente del ser humano en el espacio escolar, como una disciplina académica. Nos hace partícipes de una educación integral y de calidad. Nos invita al diálogo con el resto de disciplinas y con la diversidad de opciones que se ofertan en el currículo de secundaria y bachillerato. Es necesaria la formación continua y estar preparados y preparadas para los retos y cambios venideros. La buena noticia es actualidad y la comunicamos en la clase de religión.
Profe cristiana comprometida con su vocación y su misión.
En el momento que el delegado diocesano de enseñanza para el curso 89-90 me llamó y me ofreció la posibilidad de dar clase de religión, me sentí agradecida por la confianza que la Iglesia de Málaga depositaba en mí. Este agradecimiento va unido a la responsabilidad de la tarea y estableció un compromiso renovado cada curso escolar que me ha dado la oportunidad de formar parte del sistema educativo con la preparación y adaptación a los cambios que han surgido a lo largo de estas décadas. No solo ha sido un compromiso laboral, ser jornalera de la Viña del Señor es compartir y comunicar en el espacio público el hecho religioso y hablar de Dios, lo que me compromete a dar una respuesta de fe y a establecer un compromiso con la Iglesia participando de su misión.
Pues muchas gracias, Asunción. En un momentito conoceremos también a Mari Carmen.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Pedro Gastón Boyer, jesuita, doctor en sociología y catedrático de sociología de la Universidad de Málaga, es coautor también de varios informes sobre la situación social de España y de la sociedad andaluza. Y ha sido el ponente de la jornada de formación para el clero que tuvo lugar el pasado lunes. Tras la jornada, pues nos concedió unos minutitos para nosotros, para los oyentes de COPE Málaga. Y entonces le preguntamos, a ver, ¿cómo es la salud de la familia católica?
Yo creo que la salud de la familia católica, lo subrayo, es buena, de la católica. Después hay muchas otras formas de familia que no entran dentro de lo que se llama del adjetivo católico, pero los católicos, la familia católica, con problemas como todos, tipo económico, educación con los hijos, yo lo considero bueno y positivo y un ejemplo para tantas familias que no son formadas de forma como la Iglesia Católica quiere.
Y claro, ¿qué aporta la familia católica a la sociedad, según el padre Castón, esto?
Pues mira, la familia es el origen de la sociedad. Podemos que la sociedad es una unión de familias con familias, ¿no? Pero la familia católica a la sociedad aporta un modelo de comportamiento solidario, comunicativo, participativo y que no se ausenta de los problemas de la sociedad, sino que quiere contribuir a solucionarlos, ¿no? Ayudándose unos a otros, con solidaridad, con la familia menos favorecida o descartada, como dice el Pablo, las familias católicas contribuyen a ayudarle y a promover un modelo que es positivo para la sociedad, no es negativo, todo lo contrario, es positivo.
¿Y qué le diría usted a un católico o a una católica, padre o madre de familia, a la que abandona a su cónyuge y se ve en un proceso de divorcio que ella o él no buscó?
Bueno, yo primero le diría que tiene que el Señor, Dios, ante esa situación, está con él siempre. No se ha alejado y estará presente, acompañándole a solucionar o a iniciar una nueva vida que crea conveniente, ¿no? O sea, Dios está con él incluso en las situaciones más difíciles. Bueno, y en segundo lugar, yo creo que todos los conflictos tienen solución, más tarde o más temprano, ¿no? Lo que pasa es que los católicos tienen que encontrar soluciones a sus problemas familiares de acuerdo con la moral católica, ¿no? Y yo creo que eso lo hacen, ¿no? La mayoría, en medio de esas situaciones, aunque algunos se vean en situaciones casi imposibles, pero la Iglesia comprende y acoge todo eso. Por eso el Papa Francisco se muestra muy partidario de acoger a todo tipo de personas, ¿no? Pero los católicos, indudablemente, siendo creyentes, no deben desconfiar de la presencia de Dios en su vida, en las situaciones más difíciles, ¿no?
Pues muchas gracias, padre Castón. Y hablando de familia, damos un salto y hablamos de niños y de música en la parroquia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Beatriz Sánchez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Beatriz, la Escolanía de la Parroquia de la Encarnación de Marbella ha visitado al Papa en Roma. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Bueno, pues porque hace aproximadamente un año nos inscribimos en la Federación de Puericantores, la Federación Nacional, que es la que te permite poder participar luego en ese congreso de puericantores de todo el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues hemos estado 2 años trabajando, ahorrando, haciendo de todo, y luego todo ese dinero ha servido para poder llevar a los niños, a 26 niños, gratuitamente a Roma.
Qué
se ha pagado su alojamiento y su vuelo.
¡Qué bien! ¿Qué esfuerzo más bien recompensado? Me imagino que han sido 2 años de trabajo muy bien pensado, muy bien organizado, ¿no?
Ahí los padres se han volcado. Ahí los padres de los chavales, de los niños, porque tenemos niñas desde 7, 8 años hasta 12, 13, 15. Entonces, esos son los padres, son los que se han volcado y han estado haciendo galas, veladas, conciertos, vendiendo lotería. De todo. Entonces ha sido, la verdad, que muy, muy bien. Y lo que ha permitido que podamos llevarlo.
Claro, claro. Y supongo que una vez allí, una experiencia impresionante, ¿no?
Sí, porque nosotros nos la imaginábamos muy bonita, pero luego allí, la verdad, que ha sido no solamente la experiencia con el Papa, porque los chavales, pues, era la primera vez que algunos que viajaban, otros que era la primera vez que iban a un hotel, claro. Y así encima te ves en Roma, en una audiencia con el Papa, ves a tantísimos jóvenes con tantísimos coros de tantos sitios, pues la experiencia ha sido increíble para los niños, para la familia y todos.
Claro. Oye, Beatriz, qué bien hace la escolanía, ¿no?, a los niños.
Mira, la escolanía se plantea desde el principio como una actividad después de la comunión.
Ajá.
Estábamos justo después de la pandemia, nos incorporamos. ¿Y qué haces? Pues hicimos un coro. Y la verdad que es un coro precioso porque están niños de todas partes, niños de todos los colegios. Empezamos con los niños de catequesis, uh-huh, y se ha ido quedando un grupo que es muy heterogéneo, no están ligados solo a un colegio o a una comunidad, sino están de todas partes y se ha creado una comunidad, no solamente de niños, sino también con la familia.
Claro.
Y los niños siguen, es decir, los niños ya estamos preparando todo lo que nos viene este curso y vienen con mucha ilusión, con mucha... De hecho, tú cuando alguien les pregunta, bueno, ¿y a ti por qué te gusta venir a la escolanía? Uh-huh. Ellos no hablan de cantar, ellos hablan de lo bien que se lo pasa, los amigos que hace... Ellos hablan de todo lo que sienten y viven, que por supuesto cantan, si no, no estarían allí, ¿no? Pero claro, ellos destacan más la parte vivencial que la de cantar.
Uh-huh. Todo lo que les aporta, ¿verdad?, el ser, sí, parte de esta escolanía. Beatriz, ¿y para ti personalmente qué ha significado esta experiencia?
Bueno, yo la verdad es que como no era la primera vez que iba a Roma, pues iba como muy relajada, ¿no? A mí me preocupaba más, bueno, pues que los niños estuvieran bien, que vivieran una experiencia... bonita, que pudiéramos cantar, que pudiesen vivir toda esa experiencia. Y fuimos a un concierto precioso, que bueno, vimos unos coros espectaculares, ¿no? Entonces, que yo la he vivido con mucha alegría, con disfrutándola mucho, y además, la parte también convivencial, la que se vivía allí cuando llegábamos por la tarde al hotel. Allí en el hall, no, habíamos quedado con el hall, claro, aquello, ocupación. Y yo veía niños mayores, que a lo mejor no eran ni de la escolanía, eran hermanos que habían venido, jugando con niños pequeños, enseñándoles, a lo mejor estaban con las cartas, con los móviles, pero se ha creado una convivencia preciosa allí, entre la familia, pero entre los propios chavales, que ha sido muy bonita. Entonces, uh-huh, yo me quedo con eso, con, uh-huh, esa convivencia que hemos conseguido y que hemos logrado entre todos.
Qué bien. Pues muchísimas gracias, Beatriz, profesora, catequista, feligresa, todo eso, ¿verdad? Y mucho más. Buena persona.
¿Te puedo contar una novedad importante?
Ay, cuéntame. Cuéntame.
Aparte de las cosas que habitualmente tenemos, que si una misa, que esas cositas que hacemos, un conciertito y eso,
ajá,
este verano, en el mes de julio, del día 11 al 14, que creo que es domingo, pues va a haber un congreso de pueris cantores a nivel nacional. Es decir, vienen los coros de España, todos los que quieran, y se apunten a un congreso aquí en Marbella. Entonces, pues bueno, estamos buscando alojamientos para que ellos puedan tener acceso. Por ejemplo, pues hemos contactado con la Casa Diocesana, ajá, hemos contactado con el Colegio Juan 23 para poder poder tener allí otro grupo, porque se estima que vengan 400 personas, entre 300 a 400. Entonces estamos buscando alojamientos que tengan una capacidad, que sean, ¿no?, hoteles, a lo mejor se nos sube un poquito del presupuesto, ¿no? Pero claro, lugares que sean económicos y que puedan servirnos para alojar a estos grupos. Y estaremos aquí en Marbella, haremos unos conciertitos por la iglesia, tenemos un encuentro el primer día para hacer, uh-huh, todos juntos una bienvenida. Bueno, va a haber una serie de actos y actividades que probablemente pues sean en Marbella, en Málaga, por la zona. Así, uh-huh, que ahora preparando otro congreso.
Fíjate, ahora sois vosotros el lugar de acogida. Qué bien, qué bien. Estaremos pendientes también, Beatriz, que nos vayas contando.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande, Beatriz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por llamar. Gracias, Encarni.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de esa primicia desde Marbella, dos noticias que les contamos. Saquen lápiz y papel y apunten en su agenda.
Mañana, sábado 24 de febrero, de 10:30 a 1:30 de la mañana, tiene lugar en la Iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga, la de los jesuitas, el retiro de Cuaresma para laicos, organizada desde la Vicaría para el Laicado para todos los fieles cristianos de la diócesis. Estará dirigida por el jesuita Pablo Ruiz Lozano.
y también mañana, tiene lugar el Via Crucis en Familia, organizado por Proyecto Amor Conyugal dentro de los actos del Mes de la Familia. Se saldrá a las 11 de la mañana de la parroquia de San Lázaro. A las 12 y media se celebrará la misa en la ermita del Monte Calvario y después se compartirá una comida en familia.
Pues gracias, Lucía Muñoz y Lucía Salgado, estudiantes de comunicación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una semana más, al ritmo de U2, damos la palabra a nuestra compañera Beatriz Lafuente, que viene con todo el arte a cuesta. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Encarni. Aquí estamos de nuevo con el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero.
Y hoy ya llegamos al final de esta serie de programas con Málaga, con la toma de Málaga el 19 de agosto de 1487, ¿no? Aparece la existencia de una imagen de la Virgen en dicha toma, ¿no? Y esta imagen, pues, es la única que recibe en la diócesis la advocación de real, Virgen de los Reyes, ¿no? Y que tiene un tamaño, pues, más pequeño, y esto facilita que se transportaran las campañas militares en esos oratorios que, bueno, pues eran provisionales, ¿no? Y por lo tanto podría tratarse de esa imagen que inicia pues ese proceso de cristianización de la ciudad, ¿no? Y como todas ellas, o casi todas, pues se trata de una Virgen de pie, con un niño, una imagen conductora que refleja muy bien la devoción de los reyes, ¿no? Estuvo en el altar mayor de la catedral hasta el siglo XVII y se reubica en la entrada a la sacristía de los racioneros, ¿no? También tiene su importancia porque, como todas estas imágenes, se asocia a favores recibidos en épocas de epidemias, ¿no? Y ella misma aparece en la puerta que hoy llamamos de las cadenas, aparece la imagen y milagrosamente, pues, se piensa que pues había protegido a la ciudad de esa epidemia, ¿no? Esto es muy típico en todo este tipo de imágenes marianas y no podía ser menos en la ciudad de Málaga, ¿no? Y se reubica en esta sacristía de los racioneros, se le hace un retablo y se convierte como la patrona del cabildo. Y a partir de ahí pues comienza todo un proceso de revalorizar otra vez la imagen, hasta el punto de que se le encargan a Pedro de Mena pues dos esculturas de los Reyes Católicos en actitud orante, ¿no? Como están hoy ubicadas en la Catedral de Málaga.
Pues muchas gracias. La semana que viene nos escuchamos de nuevo.
¿Dónde va la semilla que no germina? ¿Dónde acabó?
Bueno, pues vamos a cerrar esta sección de preciosos testimonios de profes de rally, que lo dan todo por sus alumnos, con Mari Carmen Burgos, profe de rally también, esposa, madre y superabuela.
Para mí, lo mejor de ser profesora de religión es tener un contacto directo con tantos jóvenes, que en mi caso son ya varias generaciones. Tengo a muchos hijos e hijas de antiguos alumnos y alumnas, y poder transmitirles cada día la identidad del cristianismo y de la vida cristiana, la alegría de la buena noticia, de sabernos salvados y de que Dios nos quiere infinitamente.
Profe, totalmente comprometida.
Os puedo decir que totalmente. Mi vida está fundamentada en la fe en Jesucristo. Como bautizada, sé que tengo la misión de hacerlo presente a este Cristo resucitado que nos abre las puertas del cielo.
Pues gracias, Unai, Titina, Bati, José Carlos, Andrés, Maestro Pedro, Susana, Ernesto, Vanessa, Asunción y Mari Carmen, por compartir vuestra experiencia educativa como profes. Que tengáis un maravilloso trabajo mañana en el Congreso. Gracias, queridos oyentes, por ser tan fieles a la cita de los viernes. Gracias a nuestro realizador, Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10:45, ¿verdad?, de la mañana. Feliz Cuaresma, y ahora pues se quedan un poquillo con Juan Baena, vamos a escucharlo ahí también, y con el Mediodía COPE.
Que la señora lo todo,
conocer tus tiempos. Nadie puede domar el viento, solo queda, Señor, darlo todo. Recordar.